con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos a Red con Voz. Hoy iniciamos nuevamente otro espacio, en especial cobertura con Porto Alegre. En Porto Alegre en estos días se lleva a cabo el Foro Social de las Migraciones y que nuestros compañeros Rafael Cuesta, Marcela Fica y Ángela Isfordín están cubriendo desde Porto Alegre. Con ellos tendremos varias conexiones y que serán lo que hemos preparado para ustedes en este especial de cobertura desde Porto Alegre, aquí para Red con Voz. Este es un esfuerzo del proyecto Intercomunicación América Latina-Europa. A continuación les adelantamos los contenidos que tendremos en la emisión del día de hoy. Tendremos referencias sobre varios seminarios que se han dado en este Foro Social de las Migraciones. Primero, el de Medios de Comunicación y Prácticas de Integración Sociocultural de los Inmigrantes. Después escucharemos también referencias sobre el seminario Políticas Públicas de Inmigración, Divorcio entre las Políticas y los Derechos Humanos. También tendremos alguna referencia sobre el seminario Tierra, Agua y Migración y cómo la propiedad de la tierra influye en el acceso al agua y esto en las migraciones. Finalmente, tendremos una entrevista en exclusiva con João Pedro Estédile, coordinador del Movimiento Sin Tierra de Brasil.
Fórum Social Mundial. Aqui, um outro mundo é possível.
Entramos de lleno ya a nuestro informativo y damos inmediatamente paso a nuestro compañero Rafael Cuesta, que se encuentra allá en Porto Alegre, reportando justamente sobre el Foro Social de las Migraciones. Adelante, Rafael Cuesta.
Un saludo, amigas y amigos oyentes desde Porto Alegre, en este equipo internacional que está cubriendo el Foro Social de las Migraciones, antesala del Foro Social Mundial. Estamos en la última jornada de este Foro Social de las Migraciones, casi todo ya se va desmantelando, van desapareciendo los puestos de la artesanía, donde inmigrantes y exiliados de todos los países de América Latina, sobre todo, han estado ofreciendo sus productos durante estos días de foro. Como decimos, estamos en la última jornada de este Foro Social de las Migraciones. Ahora mismo vamos a conectar en directo con la plenaria final. Allí se encuentra nuestra compañera Marcela Fica. Adelante, Marcela.
Así es, Rafael. Estamos en el último día del Foro Social de Migraciones. Estamos en este momento transmitiendo en vivo desde la reunión plenaria, donde se están presentando las ideas que se discutieron durante estos dos días de conferencias y seminarios. Acaba justamente de terminar la exposición de los resúmenes, ya que la metodología era que cada representante de mesa, de conferencia y mesa de discusión en seminario expusiera brevemente todas las ideas que se habían discutido. Como sabemos, en este foro la idea no es llegar a un documento final o a unas conclusiones finales, sino que es esparcir, como ellos mismos lo han dicho, las semillas de las ideas que van a seguir haciendo vida en cada una de las organizaciones que han estado presentes en este foro. Ahora mismo, como ya dije, se han acabado los resúmenes, así que ha entrado un ciclo de preguntas y de comentarios de parte de los participantes que han estado en este foro durante dos días de discusiones. Vamos a escuchar un poco de lo que se está diciendo en este momento.
Bien amplio, así también, un mundo nuevo, una persona humana nueva. Puxa, mas que sonho que a gente está tendo aí, mas eu acho que por trás de tudo aquilo que foi colocado aí, seja na problemática e seja também naquilo que se apresenta como...
Sim, o que escuchábamos é parte de um dos comentários que está tendo lugar en este momento. Lo que hemos escuchado durante la mañana, se ha vuelto a mencionar el derecho a migrar, la lucha contra la discriminación, la necesidad de movernos en la dirección de una ciudadanía global. Y ya en un terreno más concreto se ha propuesto la creación de un defensor mundial de los derechos de los migrantes. E incluso se está poniendo sobre la mesa la necesidad de ajustar el papel de la Organización Internacional de las Migraciones para que responda a la problemática específica de los migrantes de forma más efectiva. Bueno, nosotros nos quedamos por aquí esperando el resto de los comentarios y preguntas de participantes y volvemos contigo, Rafa.
Gracias, Marcela Fica, desde ese salón de este Foro Social de las Migraciones en la jornada de plenaria final.
Con voz.
Algunas propuestas sobre estrategias y prácticas mediáticas que pueden favorecer la construcción de sociedades multiculturales fue de lo que se habló en el seminario Medios de Comunicación y Prácticas de Integración Sociocultural de los Inmigrantes. Aquí está Rafael Cuesta con la nota sobre ese seminario.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
En el contexto actual de los complejos procesos migratorios, parece importante trabajar en favor de estrategias y de prácticas mediáticas y comunicativas que favorezcan la construcción de sociedades multiculturales, donde migrantes y no migrantes formen parte de una rica integración de mestizaje. De esta temática versó el seminario titulado Medios de Comunicación y Prácticas de Integración Sociocultural de los Inmigrantes. El español Nicolás Lorite, profesor de comunicación audiovisual y director de Migracom, el observatorio y grupo de investigación en migración y comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, ilustró con un vídeo un caso concreto del tratamiento diferenciado en distintos medios de comunicación de la noticia del hundimiento de una casa en un barrio de Barcelona y la actuación de un inmigrante magrebí que consiguió salvar la vida a varias personas. Fue un claro ejemplo de cómo los estigmas funcionan en los medios cuando aparecen noticias con inmigrantes como protagonistas. Ante esto, el profesor Nicolás Lorite hizo las siguientes propuestas.
Diversificar y pluralizar las fuentes, una propuesta clave que venimos formulando desde el 96. Privilegiar el contraste y la comprobación, no dar nada si no está contrastado a nivel informativo. Dar la voz a los inmigrantes, esto se da, se dice desde el 96. Aunque es un tema que se debe trabajar mucho, porque hay que darle la voz, pero antes, previamente, trabajar esa voz también. Ampliar la audiencia objetiva, profundizar los datos. Normalmente, por lo que es la premura, la rapidez con que se construye la información, a veces no hay tiempo de profundizar los datos. Los datos hay que profundizarlos. Apostar por la diversidad y pluralidad comunicativa, que los medios cumplan un papel pedagógico, eso lo tenemos claro, papel educativo que viene disminuyendo en los últimos tiempos a favor del entretenimiento y la información puntual, superficial. Cuidado con este elemento. Necesidad de comprender los fenómenos cíclicos de las migraciones. No, las migraciones no es algo que están con un momento final, van apareciendo cuestiones cíclicas que hay que actualizar y reactualizar continuamente desde la misma información que se da en los medios. Comprender la ética global, local, multicultural, intercultural, los límites informativos y formativos de los medios. Cuestión clave también, ¿no? Hasta dónde pueden informar y formar los medios. Necesidad de conocer las diferentes creencias comunicativas y sobre todo hacer cada vez más ese esfuerzo por recoger el máximo de buenas prácticas que se están llevando a cabo para la integración.
En el seminario participó también Marie-Ange Bordas, brasileña, artista y fotógrafa, que ha convivido con refugiados viviendo en albergues de Johannesburgo, en Sudáfrica, Massy, en Francia, y en el campo de refugiados de Kakuma, en el norte de Kenia. Su proyecto Deslocamientos propone reflexionar y debatir la situación de los refugiados a través de fotografías, vídeos y sonidos, en forma de oficinas artísticas. Y por último, Mariana Verán, del Grupo de Estudios Sociales Argentina, habló del ejercicio de la interculturalidad, una modalidad de intervención que se cuadra en un conjunto de líneas que será reproducido en una próxima exposición, en un programa que busca repensar actividades cotidianas, revitalizando de esta forma su carácter social. Esto es lo que a grandes rasgos dio este seminario Media y Prácticas de Integración Sociocultural de los Inmigrantes.
Redconvoz.org.
Foro Social de las Migraciones, en busca de los sentidos que hagan de la movilidad humana un legítimo derecho.
Óscar Chacón, defensor de las migraciones.
Constructor de sentidos.
Los principales costos sociales se sienten en el país de origen. La lamentable desintegración familiar,
que vive en países como Colombia, como México, como la República Dominicana, como El Salvador, como Ecuador. Es algo que no se mide. Pero luego, si tú te pones a pensar cómo fue posible que Estados Unidos, entre 1990 y el año 2000, tuvo 10 años consecutivos de crecimiento económico sin precedentes, cuando en ese mismo periodo de tiempo se experimentó en los Estados Unidos la inyección laboral de trabajadores, mucho más allá de lo que a simple vista se puede ver. Ahora, si ir a Miami o pudieras ir a Los Ángeles y no encontrarías la variedad de comidas, por ejemplo, que hoy encuentras, de no ser por la migración, que es un beneficio menos tangible, pero ciertamente muy disfrutable por parte de la población en general en los Estados Unidos. Sobre la cadena de aportes que conllevan a mi conclusión de que los migrantes somos efectivamente una ganancia neta para ese país, está sustanciada por estos y muchos otros elementos.
Las migraciones pueden generar pérdidas o ganancias a los países, pero el encuentro de las personas y de las culturas no tiene precio.
Las personas no tienen precio.
Bepi Tonello, realizador de sueños.
El BID, el Banco Mundial, no han puesto dentro de sus estrategias de cambio de América Latina el fenómeno migratorio, y sin embargo la gente lo pone, ¿no? Asumiendo todo el costo, todo el dolor de eso, ¿cómo hacer para que se transforme en un efecto positivo para nosotros? Me parece, por lo tanto, que hay que darle a las reflexiones, a la constatación de las situaciones, un valor positivo. ¿Por qué tanta gente sigue moviéndose? Porque la esperanza sigue siendo un valor. Porque la gente no se da por vencida, ¿no? Pero el encuentro de los pueblos, a mí me parece que al final enriquece. El encuentro de los pueblos no va en contra de las identidades. Pero en cada identidad definida, como puede ser la identidad indígena, la identidad mestiza, la identidad negra, yo creo que por más definición que haya, hay la posibilidad de enriquecimientos, y estos enriquecimientos vienen del encuentro. Yo confío en una visión ética de la vida de parte de nuestra gente que hará que lo que se recibe sean los aspectos positivos.
Si las culturas se encuentran, se complementan y crecen.
Para seguir viviendo.
Del 23 al 25 de enero en Porto Alegre, Brasil.
Los derechos humanos fue el punto de inflexión durante el seminario Políticas Públicas de Inmigración allá en el Foro Social de Migraciones en Porto Alegre. Aquí están los detalles con nuestra compañera Marcela Fica desde Porto Alegre.
Con voz. Durante el seminario de políticas públicas se habló sobre todo de la relación de divorcio que existe entre esas políticas y los derechos humanos. Y además, en muchos casos, los propios convenios suscritos en materia de derechos humanos no se traducen en políticas públicas. Y precisamente por estas contradicciones, en la mesa de políticas públicas varias voces se pronunciaron por presionar a los estados para que empiecen a dar coherencia a la posición que defienden en materia de derechos humanos y a sus políticas públicas. Pero no todo está en manos de los estados. La sociedad civil fue invocada también por cada participante de este seminario, lo cual hemos escuchado igualmente a través de estos días de Foro Social de Migraciones. A la sociedad civil le toca hacerse corresponsable de la promoción de políticas públicas para migrantes que sean coherentes con los derechos humanos. Diego Carrasco, director del Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes, lanzó algunas propuestas concretas para recomponer el papel de la sociedad civil.
Propuestas muy concretas. Crecer en ciudadanía regional, incluso en el caso americano, celebrar un tratado de ciudadanía subregional, sudamericano o interamericano, a la brevedad. Invocar, exhortar a los estados para que garanticen los derechos humanos de los migrantes a través de un instrumento y un protocolo internacional de protección de los derechos, porque no existe. Consorciarse entre las redes de ONGs y las organizaciones de migrantes para incidir más en la agenda internacional. Tengo la impresión que la agenda internacional migratoria no cambia. En la conferencia sudamericana, ahora recién en La Paz, una tarde nos echaron a los de la sociedad civil y estábamos acreditados. No nos dejaron entrar. Y eso no puede ser. La sociedad civil tiene que conquistar el locus standing a nivel internacional. Porque si se siguen celebrando tratados comerciales o conferencias regionales sin un estatus fijo de la sociedad civil, nos van a seguir pasando a llevar.
Se planteó además la necesidad de ir más allá de los programas de tolerancia y de aceptación del extranjero. En este punto, Rosana Gaeta, del proyecto Somos Hermanos, propone que hay que romper las barreras que ponemos en nuestra propia mente que nos separan del migrante.
Con relación a los preconceitos al otro, preconceito al pobre, preconceito al inmigrante, construir un olhar de compasión y solidaridad, olhando no otro como si estuviésemos olhando para nuestro propio yo.
Hay que ver a los migrantes como personas que tienen efectivamente los mismos derechos humanos que todos los demás, sean o no estos reconocidos por las instituciones de los países receptores.
Con voz.
Más de 1 millón de personas no tienen acceso al agua en el mundo. ¿Qué papel juega la propiedad de la tierra en el acceso al agua y cómo esto influye en las migraciones? Esto en la siguiente nota con nuestra compañera Ángela Isfordín desde Porto Alegre.
Con voz.
En el seminario llamado Tierra, Agua y Migración, se analizó el papel que juega tanto la propiedad de la tierra como el acceso al agua en que la gente cambia su casa. João Pedro Stedile, coordinador de Movimiento Sin Terra de Brasil, dio un repaso histórico sobre la relación del ser humano con la tierra, explicando cómo ésta se ha transformado de ser un bien común hacia ser la propiedad de las grandes empresas multinacionales.
A mí creo que se concede de un contexto, generalmente se trabaja con vídeo, con fotografía.
También su compatriota Roberto Malvesi, miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra, urgió al público de retomar las riendas de las grandes empresas que hoy en día son dueños de muchos ríos, lagos y reservas acuíferas. Dijo que más de 1 billón de personas del mundo no tiene acceso a agua potable. Otro problema que detecta Malvesi es que la gente ya no se puede cambiar cuando el agua se escasea en su región como lo ha hecho desde tiempos bíblicos, porque hoy en día hay fronteras y hoy en día el agua en muchos lados está privado. Pues definitivamente ese seminario hizo reflexionar mucho acerca de la práctica de las grandes empresas y del capital que cada vez se comen más nuestros recursos como la tierra y el agua.
Fórum Social Mundial. Aquí, un otro mundo es posible.
Luis Ignacio Lula da Silva llega a la mitad de su periodo presidencial. Con el distanciamiento de uno de los grupos que más apoyó su candidatura a la presidencia de Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra. En la víspera del Foro Social Mundial de Porto Alegre, nuestra compañera Ángela Isfordín de la Red Onda de Alemania ha entrevistado a João Pedro Stedile, coordinador del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
¿Cuál es el problema más urgente que está detectando el MST ahora en este momento?
En Brasil hay una lucha fuerte. La lucha del MST es contra la pobreza y la desigualdad social. Y nosotros, como vivimos en el campo, creemos que la forma de combatir la pobreza y la desigualdad social es hacer una reforma agraria. Pero una reforma agraria que no sea solamente repartir la tierra, sino que cambie la forma de producción agrícola, que centralice la producción para producción de alimentos y que evite la explotación de las empresas. Ahora tenemos un gobierno nuevo que dice apoyar la reforma agraria y eso es bueno. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno no tiene la fuerza suficiente para implementar un amplio programa de reforma agraria. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el latifundio sigue con mucha fuerza económica, que está mezclado con otros poderes económicos que hay en la sociedad. Segundo, el Estado brasileño, en lo que es las leyes, el poder judicial, la policía, sigue siendo un Estado burgués que es contra los pobres. El Estado brasileño es administrado por un gobierno electo por la izquierda, pero sigue moviéndose como un Estado que defiende los privilegios de los ricos. Entonces, aunque haya voluntad política del gobierno, pero la estructura administrativa del Estado no permite que se avance en términos concretos de programas, no solo de la reforma agraria, que cambien la correlación de fuerzas. Tercer motivo es que la política económica de Brasil sigue siendo una política neoliberal. Y la política económica neoliberal privilegia las exportaciones y el apoyo a las haciendas del agronegocio. Y es una política que concentra renta, que privilegia las exportaciones, que no genera más empleo, al contrario, genera desempleo porque ellos se modernizan y quitan mano de obra. Y la reforma agraria es todo al revés. La reforma agraria es una política económica que distribuye renta, que genera empleo y produce mercancías, alimentos para el mercado interno. Entonces hay una incompatibilidad entre la política económica neoliberal y la necesidad de la reforma agraria. Y en eso estamos ahora.
Bueno, el MST apoyó mucho a Lula en su elección. ¿Qué tendría que ser el gobierno de Lula, tanto Lula como obviamente su gobierno, para que de veras pudiera haber una reforma agraria? ¿O tú crees que las presiones de afuera son tan fuertes que un gobierno nacional no lo puede hacer?
Es verdad que el gobierno Lula ha hecho menos de lo que podría hacer. Él puede aún avanzar y por lo menos nos asegura cada día cuando lo criticamos que va a mantener su compromiso que tiene con nosotros de asentar las 430 mil familias hasta el final del gobierno. Pero en realidad, nosotros creemos que esa situación de Brasil no va a se alterar solamente con cambios del gobierno. Aquí lo que hay necesidad es de hacer luchas sociales que provoque un reascenso del movimiento de masas y que el movimiento de masas haga las presiones, tenga la fuerza social acumulada suficiente para exigir cambios en la política económica y exigir cambios no solo en la reforma agraria, sino que la política de distribución de renta, la política de la educación, la política de la salud, que efectivamente se transforme en un programa económico popular, voltado en primera cosa para las necesidades del pueblo. Entonces, la solución no está con el gobierno, la solución está con la capacidad que tendremos de movilizar a la gente y luchar.
¿Y quiénes son los actores de este movimiento?
¿Cómo es?
¿Quiénes son los actores de este movimiento?
Bueno, todas las fuerzas sociales de los más diferentes niveles y formas que se organizan en la sociedad brasileña. Y es precisamente en ese momento el esfuerzo que estamos haciendo es tratar de coordinar esas diferentes fuerzas en una coordinadora de los movimientos sociales, que van desde las pastorales sociales, como el mismo Servicio de Pastoral de Migrantes, la Pastoral de la Tierra, hasta el movimiento sindical, la Central Única de los Trabajadores. Hay 48 formas distintas de organizaciones sociales que estamos juntos. Y ahora estamos intentando implementar un calendario de lucha a lo largo del 2005 para presionar el gobierno a que cambie la política económica.
Bueno, muchos movimientos sociales de otros países, incluso de Europa, están mirando hacia el movimiento Sem Terra, porque, bueno, estamos enfrentando los mismos problemas en otras partes del mundo también. ¿Cómo va ese enlace que ustedes tienen a nivel regional de Latinoamérica y a nivel internacional?
Primero, nos alegra que sigan nos mirando. Eso nos ayuda. Pero no ponga una cruz mayor que nuestras espaldas. Lo que intentamos hacer es estimular a que haya procesos de coordinación internacional. Aquí en Latinoamérica, por suerte, ya estamos en construcción hace varios años de varias redes de articulación. Hay la red del Jubileo Sur, que lucha contra la deuda externa. Hay la campaña continental contra el ALCA. Hay la red del Grito de los Excluidos Latinoamericanos. Hay la red de las Iglesias Pueblo de Dios. Hay la red de los movimientos campesinos, que es el CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, donde nosotros estamos más involucrados, pero participamos de todas esas redes. Y a nivel internacional, tratamos de impulsar dos espacios que son muy importantes para la articulación internacional. El primero es la Vía Campesina Internacional, donde están movimientos campesinos de 87 países, incluso de España. Toda la coordinadora paisana europea, CPE, está con nosotros, de todos los países. Y el otro espacio es lo que tratamos de impulsar adentro del Foro Social Mundial, que es la Asamblea Mundial de los Movimientos Sociales. Vamos a realizar dos eventos grandes ahora, esta semana en Porto Alegre, y trataremos de en esas asambleas dar un paso a más para coordinar acciones. Porque todos ya tenemos el diagnóstico de las transnacionales, del capital financiero, de las formas de explotación que nos hacen. Pero lo que se trata ahora es de coordinar un mínimo de unidad, ¿no?, que nos junte a todos contra la guerra, contra el capital financiero, contra la deuda externa, contra las transnacionales que son símbolos de esa explotación mundial, que es la Coca-Cola, las petroleras, ¿no?, para tener un calendario de movilizaciones. Entonces, eso creo que vamos a lograr en ese foro, un calendario que logre movilizar la gente, cada quien en su país, pero todos contra un enemigo común.
¿Pero todavía creen en el camino de las instituciones? ¿Todavía hablan de reforma y no de revolución?
Nosotros creemos que son complementarios. El error es creer solo en la vía institucional. Aún más porque la democracia burguesa electoral es hipócrita. Los pobres no eligen por su voluntad. Ellos son víctimas de un sistema de marketing político que los manipula por la televisión, por la dependencia que tienen de los políticos. Pero es evidente que hay que democratizar las instituciones del Estado. Tratar de volverlas más populares. Pero eso es insuficiente para los cambios. Los cambios, decimos, vienen cuando el pueblo se movilice, por la vía de la movilización social. Entonces, juntando movilización social y cambios en la institución, lograremos construir regímenes políticos más democráticos y lograremos cambios en los modelos económicos.
Pero no es un camino muy fácil, me imagino, de ofrecer a las bases, ¿no?
El problema no es acertar el camino. El problema es concientizar a la gente y motivarlos a que luchen. Luchando, las formas que el camino va adquiriendo en la lucha pueden ir cambiándose. Pero el principal es que logremos cambiar las ideas, la mente de las personas, y eso es un camino largo. Y además, en una etapa histórica de Brasil y de la mayor parte de Latinoamérica, que todavía estamos en un reflujo del movimiento de masas ocasionado por esa ofensiva del capital neoliberal en los años pasados. Entonces, ahora estamos, si quieren una metáfora, estamos en tiempo de siembra. No es tiempo de cosecha. Los que quieren cosechar se equivocarán o solo cosecharán lechuga. Nosotros queremos plantar árboles y cosechar la vida entera después.
¿Tienes una, ya, la última, tienes una visión, una imagen que te da fuerza?
Bueno, la única imagen que puede ayudar a uno es creer que la única fuerza posible de hacer cambios es la movilización popular. La fuerza del pueblo es su número, es lograr que la gente se junte en torno de una misma idea. Y evidentemente que acá en Brasil y Latinoamérica, cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia no puede quedarse tranquilo con vivir con tantas riquezas con un pueblo tan pobre. La pobreza nos indigna todos los días.
redconvoz.org.
De esta manera, amigos, llegamos al fin de nuestro informativo Red con Voz del día de hoy. Recuerden que estamos en cobertura especial desde Porto Alegre durante la celebración del Foro Social Mundial en Porto Alegre. Así que los esperamos, amigos, en el mismo dial y a la misma hora.